La voz de Cassie.
Laugh it up, Fuzzball.
Mi gran suerte en los dados verdes. Compartiendo esta gran noche con ustedes.
Sarcasmo.
Let the cookie win.
The Force will be with you always.
Bienvenidos amigos y amigas a la cuarta emisión de La Voz de Kashyyyk, el primer podcast de The Queen hecho íntegramente con partes reciclables. Como siempre, Rodrigo acá presentando el programa, muy contento de estar con ustedes y el mejor cast que nuestro poco dinero nos pudo conseguir. Como siempre, nuestro jefe ingeniero con nosotros, Mariano Barbucio. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, Rodri. ¿Todo bien? ¿Vos?
Muy bien, excelente. También la tenemos al Bagre con nosotros. Bagre, ¿cómo estás?
Muy bien, Rodrigo.
Bueno, estás mejorando el catarro, me gusta. Tenemos con nosotros también a R2P2. ¿Contento de estar con nosotros, R2?
Hola, no estoy contento, no sé estar contento.
Siempre tan gracioso, R2.
¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Saludos desde acá, desde México.
¿Qué tal, Fer?
Saludos, Fer.
Bueno, Fer, contame un poco de vos, un poco de tu comunidad, presentate como te parezca, sin humildad, acá no hay humildad, ¿eh?
No preocupes. Pues llevo jugando X-Wing, que será como 5 años ya. Tengo la suerte de haber ido al Mundial ya 4 veces, hasta que lo volvieron invitación nada más. Entonces, pues bueno, ahí ya nos cebaron el viaje y la peregrinación anual a todos. Soy muy amigo de Andrés Matesanz, de Carlos, creo que ellos ya han estado con ustedes, o al menos en algún stream. Y la comunidad mexicana es muy divertida, la verdad, es una comunidad que nos ha costado un poco de trabajo que crezca, pero es una comunidad bastante unida, muy divertida, muy jaladora, En realidad llegas por el juego, pero te quedas por la comunidad. O sea, la verdad, es otro nivel. Comparado con las comunidades de algunos otros juegos, incluso dicho por las tiendas, la comunidad de X-Wing México es otra cosa, es muy jaladora, ayuda en todo, muy positiva. Entonces, creo que hemos podido hacer cosas muy interesantes. Y pues bueno, siempre con un gusto de conocer y poder interactuar con comunidades de otros países y en especial de Latinoamérica, ¿no? Esta iniciativa que ustedes tienen de unir a todas las comunidades de Latinoamérica de alguna forma se me hace fenomenal, entonces feliz de poder participar con ustedes hoy.
Muchas gracias, Fer. Y decime, ¿cuántos jugadores activos vos calculás que hay en tu comunidad aproximadamente?
En la Ciudad de México, seguros, cada que hay torneo llegamos entre 12 y 15. Esos son los de rigor. Tenemos dos jugadores muy competitivos en Puebla. Tenemos unos 15 muy activos también en Querétaro. Y algunos de algunos otros estados. En Guadalajara está empezando a levantar la comunidad. En Cuernavaca. Pero bueno, en total seguimos siendo una comunidad chiquita. Parte por problemas de distribución, como le ha pasado, por ejemplo, a Brasil. Pero bueno, eso se ha ido medio arreglando. Y también un poco falta la promoción al juego, ¿no? Entonces, hay mucha gente que compra y juega en casa, pero no les gusta jugar competitivo, entonces no salen de su núcleo de juego con mis amigos y juego a como me gusta jugarlo, o sea, ni siquiera con las reglas completas. Hay un grupo de jugadores que conozco que juegan, por ejemplo, un todos contra todos cada que se juntan. Entonces, de repente son 10, 12 personas jugando cada quien una nave en una sola mesa.
¿Qué te iba a decir? Y decime, ¿cómo es el tema de los squads? ¿Hay squads como por ejemplo en Perú, como se está empezando a hacer en Argentina y en Uruguay, o no se encuentran con denominación, digamos, los jugadores?
Sí, fíjate, curioso que lo preguntes. Aquí nacimos como un solo squad donde no importaba en qué tienda juegues o en dónde juegues, te identifiques como parte del escuadrón mexicano. Por eso nos llamamos el Escuadrón 201, un poquito haciendo remembranza al único escuadrón que ha participado en una guerra mundial, que no hizo mucho, la verdad, vamos a ser honestos, antes de que alguien me crucifique, pero bueno, lo metimos a votación, fue el nombre que ganó, y nos denominamos como la 201, y es el escuadrón que tiene sede en la Ciudad de México, pero que tenemos participantes y gente que se cuenta dentro del escuadrón, incluso en Estados Unidos, en algunos otros países, en otras ciudades, fuera del DF, etcétera, etcétera.
Y en tanto, lo que hablábamos con los chicos en el programa anterior, que es la creación de contenido, vos me estabas contando hace poco que quieren reactivar el podcast.
Sí, nosotros tenemos un podcast, de hecho todavía lo pueden encontrar en iTunes. Hicimos 15 episodios, pero lo suspendimos porque la agenda empezó a chocar un poquito, no sé si les ha pasado a ustedes, en el que habíamos fijado un día, entonces ya luego no todos podían a la misma hora, problemas técnicos a veces, o alguien se conectaba un rato y luego se desconectaba, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente lo dejamos un tiempo, pero ahorita me estoy dando a la tarea de ver cómo lo reactivamos, pero ya no solo a lo mejor como podcast, a lo mejor un poco más como canal de YouTube para meter también videos para la gente que se esté integrando a jugar, que puedan resolver dudas de, por ejemplo, ver visualmente cómo se hace, ver visualmente, qué pendejada acabo de decir, ver cómo se hace, por ejemplo, un boost o un barrel roll o cómo es la mecánica, porque muchas veces leerlo no es tan claro, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Hay ciertas mecánicas, como por ejemplo hace Gold Squadron Podcast, que tiene esos videos como de quick tips, que la verdad se me hacen muy buenos, entonces, bueno, tropicalizarlo a la parte latina.
Perfecto, la verdad, muy buena iniciativa, por supuesto, contá con nosotros y, como siempre decimos, la creación de contenido de parte de una comunidad es lo que ayuda a que ella misma crezca, porque está bueno, como vos decías, ver los quick tips de Gold Squadron Podcast, pero está mucho mejor escucharlos en el idioma propio, escucharlos con el mismo acento, de hecho.
Sí, y sobre todo, luego hay ciertos modismos que uno le pone o algunas expresiones que son muy locales, ¿no? Y eso también como que le pone un poquito el sabor de cada comunidad.
En Temperley al boost le dicen boosterino. Eso es bien local.
Ándale.
Claro, le dicen boosterino, le dicen. Igual se está tratando de
erradicar eso. Con cariño, con cariño.
Sí, es de zona sur, el boosterino.
Es de zona sur acá del conurbano. Creo que lo dice una persona, más o menos. Bueno, Fer, gracias por estar con nosotros. Te quedas con nosotros en el programa. Hay varios temas vamos a tener para discutir. Primero vamos a contar un poquito las novedades de la semana a nivel local y a nivel internacional. Tuvimos hace 2 semanas nada más la última entrega de los torneos que hacemos en el Centro Cultural de Karchev. Un torneo fue medio raro, fue un torneo chiquito, un torneo que empezó un poquito tarde, un torneo donde nos quedamos como un poco acéfalos al final, se nos fue el juez un poquito antes, pero bueno, saltó Mariano y organizó todo, como a él le encanta, y salió muy bien. Pero bueno, como highlight,
golpes, de la única forma que podemos hacerlo.
Como highlight tenemos que hubo un torneo de novatos que inicialmente iban a ser 4 jugadores, terminaron siendo 5. Un torneo muy bueno, con muy buena onda, debo decir también muy buen nivel. Yo vi las listas y digo, no me quiero enfrentar con ellos. También, bueno, un saludo grande al profe de Argentina Squadron, que salió campeón, por fin se le dio, palabras de él, no mías, después de remarla tantos torneos. Y fue un lindo torneo, fuimos con Mariano, todas partidas muy apretadas. ¿Qué te pareció a vos el torneo, Mariam?
Muy, muy duro, muy parejas todas las partidas. Yo tuve 2 que terminaron por menos de 10 puntos de diferencia. Una fue con el profe, que fue durísima. Muy meritorio el torneo del profe. Tanto se hace el humilde, lo ganó muy bien. Muy bueno, muy duro el squad. Eran 4 Star Vipers con Crackshot.
Con Crackshot.
Muy duro el squad, muy bien hecha la lista y muy, muy bien volada. La verdad se lo merece. Lindo torneo.
Bueno, y como estamos muy hypeados después de este torneo, teníamos ganas de más. Se adelantó un poquito el siguiente torneo y lo tenemos ya este domingo que viene. Nos agarró a todos de sorpresa, pero con mucha emoción. Ya empezamos a ver las listas, qué funcionaba, qué no funcionaba, quiénes podíamos usar las cosas de la Wave 3, quiénes no. Y lo bueno, y lo que nos pone muy contentos todos como comunidad, es que casi todos los chicos que jugaron en torneo de novatos, por lo menos todos los que pueden venir, se van a sumar ahora a lo que llamamos el torneo de adultos, digamos, ¿no? El torneo de los grandes, así que ya pasan a formar parte entera de la comunidad. Pero bueno, como este torneo se va a adelantar un poquito, va a pasar un poco de tiempo al siguiente torneo. ¿Por qué? Porque se está preparando, se está gestando el Buenos Aires Open 2019. Ya los chicos de Los Ángeles lo comentaron el lunes en su podcast. Vamos a contar un poquito ahora. Esta es una iniciativa que, si bien nació acá en Buenos Aires, estamos trabajando entre miembros de distintas comunidades de Latinoamérica para que sea una realidad. Ya tenemos fecha. La fecha va a ser el 10 de agosto. Va a ser en un centro de convenciones. Los premios, los costos, todos van a ser a determinar, pero yo les digo que pispé un poquito el tema de los premios y hay un montón de cosas. ¿Algún comentario de ustedes, chicos, que también están con el tema de la organización del Buenos Aires Open?
Lo único que hice hasta ahora fue escuchar todas las grandes promesas que seguro cumplirá el enano, que es el padrino de nuestra comunidad y el principal organizador de todo esto. Y vi la lista de los premios y va a ser monstruoso, o sea, no es para perdérselo. Aún yendo a ser el peor perro, voy con una nave sola y nada, me llevo un sorteo. Va a estar buenísimo.
Va a ser una experiencia buenísima. Fer, vos estabas también metido un poco con el tema de Buenos Aires Open, si no me dijeron mal, ¿no?
Sí, justo platicaba con el enano y me había pedido ayuda para que generara unos mats para el top 4. Entonces va a haber una edición especial de mat en neopreno, neopreno textil, que voy a diseñar y producir aquí localmente para que sea parte de los premios del top 4. No les voy a decir de qué se trata porque eso es sorpresa todavía, pero sí les puedo anticipar esa parte nada más. Van a quedar muy guapos y entonces yo espero que con eso la gente se anime todavía más.
Excelente, excelente. Va a ser edición limitada, van a ser solo esos 4, ¿no?
Sí, ese no va a ser un diseño que se pueda adquirir de alguna otra forma. Yo localmente produzco algunos mats para quien quiera aquí en México. Incluso les abro la puerta si algún día quieren alguna cosa. Nada más nos organizamos con el envío a alguna que vaya el enano o algo. Si les puedo echar la mano con eso, yo con todo gusto.
Excelente.
Pero sí, va a ser un diseño específicamente hecho para el Buenos Aires Open.
Así que ya saben, a jugar bien o después a meterse en eBay y prepararse para gastar un montón de plata. Va a ser así.
Bueno, y parte de, perdón que te interrumpa, yo también de este lado, como parte de la comunidad mexicana, les vamos a mandar un par de premios adicionales, aparte de estos mats que les comento.
Bien.
Vamos a mandar algunas cajitas por Tadek de daños. Luego a Rodrigo le mandaré las fotos para que los vean y sepan cómo son. Yo creo que vamos a mandar algunos de esos y unos tokens de marcadores de críticos.
Genial, la verdad de lujo. Te digo, con lo que sabía que yo había de premios, más lo que me estás diciendo vos, creo que si ni siquiera participás ya ganás un premio, va a ser increíble esto. Creo que va a ser una experiencia linda. Vamos a tratar, por supuesto, de darle algunas facilidades a los jugadores que vengan de afuera, porque sabemos que viajar es caro, es toda una organización que tiene que ser uno, pero bueno, todo lo que podamos ayudar desde acá, desde Buenos Aires, lo vamos a hacer. Pero bueno, como les comentaba, vamos a tener un torneo ahora, falta para los próximos torneos, entonces los chubis, como siempre, nos ponemos la camiseta y si bien mis colegas no me permiten dar toda la información, les voy a comentar que el 4 de mayo va a haber el primer evento de los Chubis Fleas acá en Argentina de X-Wing. No me dejan decir mucho más, les voy a decir solamente no va a ser un torneo, va a ser un formato totalmente
Mordete la lengua,
diferente.
mordete la lengua.
Ya me están amenazando, lo tengo a Germán acá amenazándome atrás mío, así que no puedo decir más,
Lo
pero
tengo en la
4
mira.
de... 4 de
Mira,
mayo,
el módulo de el módulo de mira le quedó al robot este.
Ya
Ese
me
no
lo
lo
van a hacer
vendimos.
guita.
Podemos adelantar si quieres, Rodri, alguna de las cosas que vamos a tener para repartir el día
Bueno,
del evento.
a eso vamos ahora. Ger, ¿te puedo tener en cámara? Ger, contame, te estuvimos mandando por todos lados, me contaste, bueno, ya hablamos un poco de lo que hiciste en Perú, estuviste jugando unas partidas en algunas tiendas ahí en Estados Unidos también, me comentaste, y me llegó la información de que te infiltraste en una base imperial, robaste algunas cosas que las vamos a tener acá en Argentina. ¿Me podés adelantar algo? ¿Me podés mostrar? ¿Me podés contar?
Señor, correcto. En esta movida que tenemos de que están las cartitas de los Chubis y que logramos por ahí algunos tokens la otra vez, los Target Logs, llegaron completamente legal, para los que dicen que siempre me manejo bajo la ilegalidad, unos tokens nuevos que tenemos en cantidades muy limitadas.
Opa.
Hay uno de cada uno y los tengo acá.
Chan,
Esta
chan, chan.
maravilla. A ver si se ve, ¿están listos?
Por favor, ya. Epa, lindo evade.
¿Ve ahí?
Esa.
Pero nada más que un evade,
Hola.
¿eh? Pongo la mano acá, así. ¿Se
Muy
ve mejor
lindo.
ahí?
Qué
puntos.
Espectacular.
O
Pero ¿qué
sea, es
tiene de
la.
grosso un evade token nada más?
No, es la formita que tiene es fantástica. Es un Falcon.
¡Esa!
La sandanga, qué
Muy
nivel, ¿eh?
bien. Precioso, la verdad, precioso.
Aparte está
Pero nada
buenísimo
más que
porque
unos
es.
tokens, ¿te robaste?
No, pero igual está buenísimo porque es un poquito más grande que un token regular. Lo pones en la mesa, lo pones con intención, pero no, eso no es todo. ¿Querés ver qué más tengo? Guarda.
Me da un poco de miedo eso.
A vos, mirá.
A ver, ¡epa! ¡Uy!
¡Satán!
¡Esa! Reglas de rango 1 de los Chewy Fleas. Let the Wookiee win.
Hay
Preciosas. ¿Cómo
reglita.
se sienten al tacto? ¿Son gruesitas? ¿Están buenas?
Está buenísimo. Tiene una calidad zarpada, ¿eh? Aparte el color, no sé si se ve, pero en realidad es azul transparente. Pero
Sí,
no, está
se
buenísimo.
nota.
No, no, o sea, no saben qué buena que está, ¿eh? De verdad. Lástima que hay una.
Bueno, y con esto tampoco me lo van a dejar decir, pero yo lo voy a decir igual porque me debo a ustedes, los oyentes. Con esto vamos a inaugurar oficialmente la Wookiee Store, donde van a poder encontrar de a poco, mientras los vayamos sacando, los productos de los Chewy Fleas, todo como le dice Goldfather Podcast, el swag para X-Wing. Cartas, token, reglas, próximamente armas de mano, semiautomáticas y otro tipo de cosas más. Ger, contame algo de tu experiencia ahí en Estados Unidos.
Bueno, te cuento un poquito. Visité una. Bueno, acá hay, primero hay un montón de tiendas donde podés ir a jugar X-Wing y un montón de otros juegos. Las tiendas son. O sea, muchísimo espacio de mesas. Generalmente las tiendas son chiquititas en cantidad de stock de materiales. Pues con un negocio regular. Ha sido muy, muy grande con muchas mesas para poder jugar. Fui el sábado a la tarde a The Game Armory, que está acá en Carolina del Norte, muy cerquita en el centro, y un espectáculo. Había al menos entre 6 y 8 mesas con gente jugando X-Wing. Después había gente jugando Dungeons and Dragons. Había gente jugando Pokémon. Gente jugando el juego de cartas de Dragon Ball Z. Había mucha, mucha.
Lo perdimos.
Ay, lo perdimos a Ger. Déjalo con la imagen congelada, que la posteridad se acuerde.
Un poco
No
fuerte.
importa, bueno, gracias
Y
Ger desde
dejaron
el
en
más
una
allá.
posición no muy grata,
No, no,
pobre.
no. Bueno,
Hoy no duermo.
sí, bueno, si bien ya comentamos un poquito de los torneos locales, también hubo un torneo importantísimo que fue el Adepticon, Estados Unidos, un torneo que reunió a un montón de personas, donde se puso a la venta el Vulture Droid, la nave nueva, pero con otro color. Rápidamente se agotó, tuvieron que reponer a los minutos siquiera, ya estaba en eBay por 100, 120, $150, una cosa de locos, la verdad. Y les adelanto que va a haber uno de esos de premio en el Buenos Aires Open, muchachos. Bien,
Excelente. Hay
hablemos
que
un
ver si
poco
no
de
nos lo
las
robamos
ligas.
antes, ¿eh?
Pues sí, porque ganar no lo vamos a ganar nunca. Bueno, Mariano, contame un poquito de las listas de la Adepticon. ¿Qué es lo que se estuvo viendo?
Se vio principalmente a Rebeldes, que era esperable, después del ajuste de puntos y el cambio en el slot del Phantom, medio que le sacó algo de poder de fuego al Imperio. Igualmente el Imperio, la lista que más se vio dentro del Imperio es la de justamente Quad Phantoms, dos Sigma Squadron Aces creo que son, o Sigma Squadron Pilot, no me acuerdo el nombre.
Sí.
Tres con Shook y uno con Crackshot, pues ya no entran los cuatro con Shook. Que de hecho fue la lista ganadora. Le ganó en la final a Nathan Aid, que es famoso jugador de X-Wing. Con una lista peculiar, particular. Muy bien armada, pero
Muy
bueno,
bien
no
jugada
pudo. Muy bien
también.
jugada, sí, sorprendentemente volada, pero no pudo igual con los Quad Phantoms.
Sí, fue una partida cuesta arriba, yo por suerte la pude ver. La lista era Han Solo, Trickshot iba con crew de Archu, estaba acompañado por Norra en el ARC y tenía algo más.
Sí, el chiste de la lista es que Han va con Inertial Dampers. El
Inertial Dampener
Illicit
y Archu.
para hacer un stop blanco, y Kanan para sacarse el estrés de ese stop blanco. Arturito de Crew y Trickshot, Norra y este muchacho Jake, para repartir focus.
La verdad, una lista que uno la ve de lejos y no es meta en absoluto. Millennium Falcon, desde que salió 2.0, prácticamente no se lo ve en ningún torneo importante. Y además que lo haya llevado Nathan Aid, que es un gran jugador y que haya llegado en segundo puesto, la verdad, excelente, habla muy bien con él de jugador. Como jugador, perdón. Y Mariano, ¿qué pasó con la Wave 3 que había salido hace una semana aproximadamente? ¿Cómo le fue a República? ¿Cómo le fue separatista?
La República está medio perdida y un poco de eso vamos a hablar ahora. Si bien los Jedi son fuertes y el título está buenísimo y todo cuesta mucho menos puntos de lo que esperábamos, igual parece que no le alcanza. A los separatistas les fue bien, pero no tan bien. No hubo tantos o tantos como yo me hubiera imaginado que iba a haber en Adepticon, en el System Open. Pero bueno, así todo no le alcanzó para darle a los rebeldes y a los Quad Phantoms.
Lo que pasa es que era un torneo importante. No sé si ganabas la invitación al Nacional con ese también, o al Mundial.
Al mundial, sí, creo que los primeros dos o los primeros cuatro tienen
Por
invitación al
eso
mundial.
la gente no se animó mucho a arriesgar con unas facciones
No, ni
nuevas,
loco.
con mecánicas nuevas que habían salido hace una semana. Algunos kamikazes fueron y la verdad los admiro mucho. Lo que sí estuvo también un poquito más abajo, bueno, Scam, que es como que la famosa frase que tengo en Argentina, es increíble, pero no se me da. No sé, no sabemos ya qué le falta, pero bueno, sigue empateando. La First Order, después del nerf a los Triple Upsilon, muy, muy, muy para atrás. Y de resistencia sí se vieron un par de cositas, pero fueron pocas listas y tampoco llegaron muy alto. Fer, no sé si vos viste algo de la Decepticon.
Sí, alcancé a ver nada más el juego final, porque estuve fuera de la ciudad, entonces estuve siguiendo un poco del top y esto. Uh-huh. Casualmente, para los Hyperspace, si no me falla, solo el primer lugar y el segundo reciben invitación al mundial, cosa que uh-huh. en los System Opens es para el top 8, si no me falla. Uh-huh. Entonces, sí estuve siguiendo también el Adepticon, y la verdad, creo que así como de repente empieza a pulular una lista, en este caso los cuatro Phantoms, de repente alguien sale con otra cosa completamente distinta que tiene como intención hacerle un counter. Y creo que eso es más o menos lo que estaba buscando Nathan Eddy, que de por sí es un gran jugador, como tú bien dices. Y con esta lista, que yo de verla, la verdad, se me hace como el nuevo Fat Han, que existía en 1.0. Y la verdad es una lista muy interesante. No estoy completamente seguro de, por ejemplo, Norra, pero bueno, ahí ya creo que en gusto se rompen géneros. Pero se me hizo una lista muy buena. Y la verdad, ese Han Solo le falló un poquito para poder bajar los Phantoms, pero bueno, el Action Economy que tiene el Phantom como tal, creo que es muy bueno, y con Juke es bastante, bastante desastroso lo que puede hacerle a una nave que solo defiende con uno.
Claro.
Entonces, Nathan tenía oportunidades, incluso al final, cuando Han Solo todavía le quedaban un par de Hull, y bueno, la final estuvo cardíaca, pero eventualmente, pues, los dados de ataque son los dados de ataque, y en este juego, que siento que esta edición está mucho más enfocada a atacar más que a defender, sí. Eventualmente, pues bueno, los Phantoms reventaron a Han Solo y Jake Farrell no iba a poder hacer gran cosa ya, ¿verdad?
No, ya fue una partida cuesta arriba. No voy a decir desde el principio, pero ya cuando se presentaron las listas, medio que todos sabíamos que iba a pasar, por más que estábamos todos con ganas de que gane Nathan, porque uno siempre quiere que gane el underdog, el que está abajo, no por su nivel de jugador, sino por la lista que llevó. Pero nada, encima sí, fue una partida de 2 horas, fue larguísima, y todo el tiempo hasta el final la peleó, nunca se rindió.
Yo la verdad tenía sentimientos encontrados, yo soy pro Imperio la verdad, entonces quería que ganara el Imperio porque es el Imperio, Tyler me cae bien, es un gran jugador también, es muy buena persona. Tengo la fortuna de conocer a Tyler un poco más que a Nathan. Con Nathan he cruzado un par de palabras nada más. Pero quería que ganara Nathan, porque si no, la gente sigue jugando 4 Phantoms. Y ahorita el meta imperial está atorado en eso. 4 Phantoms, o si te va bien, Vader con 3 Phantoms. Y eso empieza a volverlo muy monótono. Y entonces es una lista muy efectiva, muy probada. Pero que si sigue ganando y sigue quedando en el top 8 o en el top 4, en el siguiente ajuste de puntos van a desgraciarnos el Phantom. Entonces, yo quería que no ganara el Phantom.
Sí, lo bueno es que, bueno, como decís vos, con el ajuste de puntos eso se soluciona. Fantasy Fly aprieta 2 teclas en una computadora y lo arregla. Ya con que suban los genéricos unos 3-4 puntos, o el Juk unos 3-4 puntos,
suerte se soluciona. Juk, pobre Juk.
Perdón, R2-P2. ¿Algún comentario? ¿Viste a Adepticon? ¿Estabas haciendo otra cosa? ¿Te estabas engrasando los tornillos?
Parra.
No, me estaban desarmando para venderme por partes. Y pagar los tokens de eBay y Cloak.
Igual cuando los podamos vender, no te preocupes que no te vamos a reponer las partes, ¿ok?
Nunca pensé que lo hicieran.
Bagre, no sé si estás con nosotros, ¿vos viste a Adepticon?
Sí, estuvo muy buena.
Te bagre, qué suelto de palabra que está últimamente.
Es una luz este pío. Ojalá se recupere pronto. Le vamos a comprar los antibióticos que necesita cuando vendamos los tokens. Pero bueno, Mariano, el tema de la semana, no, de la quincena. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Sí, hoy nos toca terminar con la República. Creo que me adelanté acá.
¡Epa!
Esa.
Un 2 cerrado.
El 2 cerrado. sí, habíamos analizado todos los Jedi, que justo los días antes del último podcast habían salido los últimos pilotos del Delta 7. Y ahora tenemos ya todas las naves, todas las cartas, todo listo para jugar. Y la pobre República estaba complicada. No le fue tan bien. Parecía en los papeles que iba a estar buenísimo. Y no, no se les dio. Y una de las razones es esta porquería que tenemos en pantalla.
Bueno, B-19 Torrent. Una nave que se presenta como la nave barata de la facción, que viene a ser como el Z95 o el TIE Fighter o el Vulture. Una nave que lleva modificación, misil y quizás puedes llevar Elite Pilot Talent. En las listas que yo por lo menos anduve viendo, se está más tendiendo al más básico con misiles, un combo que estuvo desde el minuto cero, es algún Jedi, principalmente Ahsoka, con Battle Meditation, dándole logs o focos a estos bichos para que puedan tirar sus misiles. Mariano, vos no sé cómo los ves a estos muchachos.
Son medio pobres, la verdad, en cuanto a lo que pueden hacer. El dial es complicado, no va de la mano junto con el ARC o con con el Delta 7, con lo cual se te complica. Y la verdad que los pilotos UNIX no me parecieron que tuvieran habilidades tan fantásticas como para que se justifique pagarlos. Y los pilotos genéricos están tan lejos en iniciativa que se complica tener esos logs para tirar misiles, ¿sí? Lo que uno esperaba, ¿no? De poder hacer con la República, medio que al salir junto con los droides separatistas y decir, bueno, ¿cómo combatís el Swarm? Ya que al salir juntos son como rivales, sobre todo también por la época, decís, bueno, ¿cómo combato estos swarms de droides? Y bueno, llevo unos B-19, ponemos cluster missiles, le disparo 14 veces a los droides, pero no llegas con los logs. Y lo que sería el signature de la facción, que es la sinergia, el de ayudarse, de apoyarse, y poder colaborar con los Jedi, con los UNIX, a través de esos Strain Tokens y Dedicated, que es la carta de la República, así como Signature Card, no parece suficiente. Poder rerolear un dado de defensa, ya todos conocemos los dados verdes, no es tan útil como uno se imaginaría. Además de que te reduce la agilidad en la nave que está apoyando al que está defendiendo, ¿no?
Claro, ya es
Es que,
bastante
digamos,
complicado. Decime, Fer.
revisando los stats y los costos y esto, creo que el problema que le veo a esta nave es que está cara para lo que puede hacer. Y el slot de misiles creo que es el slot de arma secundaria más débil de todos. Bueno, te discuto incluso el de cañones porque los cañones tampoco hay nada muy bueno que digamos. Entonces, no sé, creo que coincido con lo que dicen ahorita, en el que tienes que hacer demasiadas cosas para que uno pueda soltar los misiles con suficientes modificadores. Porque si nos vamos al arma principal, dos dados de ataque en una nave que la más básica cuesta 25 puntos, híjole, no sé. No tienes escudos, tienes solo 5 de hull, va de dos dados, Dios prohíba se te acerque alguien con outmaneuver y bueno, explotas en dos turnos. No
Sí,
sé, o sea,
seguro.
siento que está cara para lo que puedes hacer, incluso cargándole Dedicated o alguna cosa que intente hacer mejor sinergia. Como nave de relleno, a lo mejor no es mala, pero siento que le pasa un poquito lo que le está pasando ahorita al agresor, ¿no? Como que quiso ser, pero se quedó en la rayita, entonces no está cumpliendo un rol en específico que a lo mejor otra nave puede cumplir mejor.
Claro.
Y perdón,
Fer, estamos.
estoy acá, estoy acá. Y también un poquito el dial, ¿no? Digo, porque recién Marian decía la posibilidad de tener sinergia con las otras naves y con el resto del squad, pero el dial tiene más maniobras rojas que maniobras azules, ¿no?
Sí,
O sea que
sí.
no solamente es una nave bastante débil, no es para nada una nave de apoyo, sino que, como si fuera poco, también es bastante complicada de volar y de llevarla bien en el playmat.
Sí, acordate además que lo único que tenés para volarlo es un Delta 7, que es una nave muy rápida, o un ARC que tiene base mediana y se te va a escapar. O sea, se te va a complicar seguir la formación y tener las naves juntas para poder aprovechar Dedicated.
A vos te cuestan todas las naves.
A mí me cuesta usar la
Silencio.
nave, es verdad. Pero bueno, no vas
Bueno.
a poder usar Dedicated, dependés mucho del posicionamiento para poder aprovechar la carta. Y no poder mover las naves juntas como uno
Es
quisiera es
complicado.
complicado.
Decime, Ger, vos usaste, por lo menos antes del último ajuste de puntos, bastante a Sabine. Ahora, yo te digo, ¿cómo ves a esta nave, con Debris Gambit, con los obstáculos nuevos y con algún personaje ya de iniciativa un poco más alta? ¿Lo ves viable?
No, no, sigue siendo. Para mí, yo tuve oportunidad de probar esta semana con República, y la verdad es que para mí no funciona. O sea, es como dijo Fer, ¿no? Se quedó ahí, le falta un golpe de horno todavía. La suma de los stats más el dial, más hab las habilidades de los pilotos principales, no te terminan sumando nada. Me parece que no está colaborando con la sinergia que quiere tener.
Yo
Bueno,
le tengo fe todavía a la próxima wave, al nuevo Starfighter, que es probable que levante, porque debería ser, al menos en los papeles, debería ser una nave más rápida, que pueda volar mejor con los Delta 7.
Yo tuve oportunidad de probar solamente en Tabletop Simulator. Se me hicieron bastante duros los torrents con ese evade, ese linkeado al barrel roll. La verdad hace aguantar más de lo que uno esperaría, sobre todo si se te acaban los misiles y el oponente dice y le disparo a este tipo que tiene tanto full, que tiene tanto evade. Pero la verdad es que, como dicen ustedes, le falta todavía un poco. Quizás con un buen misil esto se pueda solucionar. Por favor, que no sea el Harpoon misil ni nada de ese estilo, no rompamos el juego de nuevo. Pero quizás con
No,
algún buen misil
calla,
con
calla.
algo de apoyo, con algo de apoyo, puedan hacer algo. Marian, los pilotos con habilidad, ¿qué me puedes comentar?
Sí, la verdad que los únicos que me parecieron realmente útiles son Oddball y Kickback por la iniciativa 4 y 5, como para poder estar a la par o por encima de los droides. Sí, no tener que competir en iniciativa y poder asegurarte ese lock. Obviamente son un poco más caros, ya no vas a poder poner tantos V19. Y Tucker, que aunque es iniciativa 2, tiene una habilidad buenísima. Te permite hacer ese barrel roll con evade y después de que una nave aliada ataca, poder hacer también un focus.
Perdón, R2, decime, vos sos un astromech. ¿En qué nave te gustaría estar? R2, ¿estás? ¿Escucho Jaguas? ¿Se lo están llevando? Después vamos a tratar de comunicarnos con él. Bueno, Mariano, seguimos.
Acá un poco de las upgrades que estábamos hablando, de qué es lo que viene con esta expansión y qué es lo que uno le pondría a estas naves. Cluster o Concussion Missiles. Concussion en general para pelear contra bases más grandes, sí, que tengan mucho más hull, poder exponer esos críticos. Es útil, pero bueno, no, como decíamos, no le alcanza. Synchronized Console podría ser útil para ir trasladando los locks en la medida que no los uses. Para poder pasar el lock a otra nave que tiene Synchronized Console o que está en rango 1 del atacante, necesitas gastar el lock que vos tenés. O sea, literalmente lo estás transfiriendo, no es que le permitís adquirir un lock.
Claro.
Con lo cual tenés que haberlo no usado para atacar.
Perdón, tienes razón, Fer. Mientras más hablas, más me has acordado del agresor. Es como el mismo caso.
Sí, se va quedando corto. Todas las herramientas que tienen no le alcanzan. O sea, el chasis es pobre.
Que imagínate, con esto que estás diciendo ahorita, ¿cuántas cosas tienes que hacer para que una de estas naves pueda, ya sea o disparar bien sus misiles con dos modificadores, o transferir un lock, o hacer algo? O sea, la secuencia que tienes que pensar es para que tus ases le den algo a la nave de skill más bajo para que esos hagan algo. Entonces,
Totalmente
no creo que
inverso
la estrategia
a
no
la
creo que
lógica.
sea.
Sí, perdón.
¿Perdón?
No, que estaba diciendo, es la lógica inversa Lo que estamos acostumbrados, de hecho, lo que jugamos con Imperio, estamos acostumbrados a que las naves chiquitas, las de PS1, nos ayuden a nosotros. O sea, es el clásico Lambda ayudando a Zuntirfell. Acá es como sería Zuntirfell ayudando a un TIE, es totalmente raro.
Ajá. Digo, no sé si sea parte del espíritu de la facción, donde a lo mejor los Jedi le dan más soporte al resto de la lista y la sinergia vaya cascadeando, digamos, de arriba hacia abajo. No sé si ese sea el racional atrás de esto, pero bueno, como bien dices, las habilidades de los pilotos tampoco están tan interesantes. Creo que Oddball es el único que valdría la pena, uno porque es skill 5 y dos porque su habilidad es, creo que, la más útil de todas para él mismo. No requiere tanta ayuda de otra nave.
Claro, exacto.
Claro. Bueno, me estoy deprimiendo. ¿Podemos pasar a otra cosa?
Dale. Lo otro que tenemos es el
¡Apa!
Ark. Este es un poco más lindo.
En este me gustaría volar.
Gracias, R2.
Estaba
¿Te agarraron los
procesando.
aguas? Y está Norra, porque tenemos algunos oyentes fanáticos, ultra fanáticos de Norra, pero no, era chiquita todavía acá
No, no, Norra no estaba a esta altura.
Norra. Perfecto.
La nave en cuanto a estadísticas es la misma. Había alguna sospecha o esperanza de que, bueno, de que como era nueva en este momento, las de los rebeldes eran recauchutadas de la época de la República, que tuvieran o más agilidad o que el arco trasero dispare más. No, es el mismo chasis, mismo dial
La
también.
recauchutaron bárbaro.
La recauché y la recauchutaron bárbaro. Unos mecánicos fantásticos tenían. Pero sí, las habilidades de los pilotos son muy buenas
Bagre, ya vas a hablar, Bagre, espera. Sí.
y el gunner típico que agregaron de República para que lleve esta nave es buenísimo también.
Bueno, empezamos hablando un poquito de los pilotos, ¿te parece?
Dale, sí. A mí el que más me gustó fue Sinker. A pesar de su iniciativa baja. Por un lado, justamente por los problemas que tiene el B-19 para tener economía de hacer pasar daño, Sinker te permite a las naves que están en los arcos laterales, cuando hacen un ataque primario, rerolear un dado. Y rerolear un dado de 2 es el 50% de tu ataque, con lo cual está bárbaro.
Claro.
El otro que
A
está
mí
muy
el que
bueno
me
es
gustó,
Wolf.
sí,
Es.
ese quería decir, permiso. A mí el que me encantó justamente fue Wolf. Me parece que tiene una iniciativa muy buena. Es una máquina él solo. Lo puedes poner con cualquier gunner, pero si lo pones con Veteran Tail Gunner y lo llegas a poner en la posición correcta, puede hacer desastres,
Hace
puede
desastre,
disparar hacia
sí.
adelante, puede rolear un dado, dispara para atrás, puede disparar para atrás como con cuatro dados todo el mismo turno. Sí, uno se queda un poco corto quizás con los modificadores, pero la verdad que con tantos dados, tantos ataques, no importa. Fer, ¿a vos qué piloto te gustó del Ark?
Del Ark, creo que coincido en que Sinker y Wolf son los mejorcitos. Oddball tiene la misma habilidad que en la otra nave, entonces es una habilidad buena. Pero estas, la verdad, se me hacen muy interesantes, sobre todo si construyes una lista donde puedas llevar los dos. Porque, por ejemplo, Wolf tiene su reroll gastando la energía, pero Sinker le podría dar otro, entonces ahí puedes tener un doble reroll. Eso
Exacto,
sería
claro.
más interesante, sobre todo si dispara hacia atrás, que también va a tirar con tres dados. Entonces, creo que esa parte está muy interesante de esta nave. Tiene mejor sinergia, se acompaña más, es una nave que pega muy duro, aguanta bien. Y dependiendo con qué la acompañes, te obliga a tomar decisiones como oponente en la que tienes que decir, ¿a qué le tiro? Trato de bajar este en dos turnos, pero estoy descuidando a, no sé, Anakin o a Obi-Wan. O me voy por el as y me preocupo con lo que me quede de ver cómo bajo al Ark.
Claro.
Y si tomas la decisión equivocada, te puede costar muy caro, sobre todo en el endgame, si no tienes con qué bajarlo.
Seguro, además es una nave que tiene muchísimos slots para ponerle upgrades. Se puede armar un montón de maneras y hay unos gunners muy muy buenos que vinieron ahora, el Seventh Fleet Gunner. No sé si lo tenemos Mariano, lo puedes comentar. Y Clone Commander Cody. Los dos muy buenos a su manera cada uno. Es la única nave de República por ahora que puede llevar a Darth Sidious y al Canciller Palpatine. O sea que
Sí.
tiene bastantes cosas. De hecho, tiene un slot de torpedo que ni siquiera lo necesita con todo lo que tiene.
Sí, y una cosa que quería comentar antes de pasar ahí a los upgrades que surgió en los grupos internacionales de X-Wing, donde preguntan reglas y demás. La
Ajá.
habilidad de Wolf, obviamente que para gastar la carga, para hacer el ataque frontal y rerolear un dado, tenés que tener la carga disponible. Pero lo que querían consultar era, ¿qué pasa si yo quiero hacer un ataque primario por atrás teniendo la carga activa? ¿Se puede o no se puede? ¿Puedo elegir recuperar una carga aunque ya la tenga activa? Y la realidad es que no. O sea, sí o sí tiene que estar la carga inactiva porque tenés que pagar el costo de la habilidad, que es recuperar la carga. Eso
Claro, bueno,
Exacto,
hablando de
porque no puedes
consulta.
recuperar una carga que ya tienes porque no puedes
Claro.
recuperar más de una, entonces no podrías usarlo.
Exacto.
Hablando de controversias, podemos hacer un paréntesis muy chico con una que nos estuvo ofendiendo a todos, porque Fantasy Flight hizo un update de su Rules Reference donde hablaba de dificultades de acciones e hizo un orden jerárquico. El orden es de más fácil a más difícil, como acción blanca, acción roja y acción púrpura por último.
Sí, ahí
Te
se estaban
mando porque...
cuidando, porque todavía no hay cartas que te hagan subir la dificultad de una acción. Creo que ni siquiera hay críticos. Los que te suben la dificultad son de maniobras y no de acciones. Pero ya se están cuidando en fijar esa jerarquía de dificultad de acciones para poder introducir otras cosas sin romper el juego.
Además, creo que le da un extra bastante copado a los Force User que hasta ahora, salvo uno o dos, se vinieron quedando un poco atrás. Después, bueno, saltaron por supuesto los disparatados en los foros diciendo que existían las maniobras púrpuras, que si tenía un Damage Engine, el turn de dos rojo de boss. Se convertía en púrpura y necesitaba una carga de fuerza para ser mentira. No existen.
Sí, no,
Maniobras
no
púrpuras por
existe la
ahora no
maniobra,
existen,
nada.
pero tampoco estarían tan mal. Fantasy Flight, anota. Bueno, María, y vamos con los upgrades.
Dale, ahí estabas mencionando a Chancellor Palpatine, que temáticamente es una carta muy bien diseñada. Lo que te permite hacer Palpatine es cuando defendés de un ataque, si el atacante está en rango 0-2, puedes gastar un Force para que el atacante reciba un Stress Token. La carta te obliga a equiparla del lado de Palpatine al principio del partido. Y en el end phase, en cualquier turno, podés flipear la carta. Sidious no tiene esa posibilidad. Una vez que es Sidious, no puede volver a ser Palpatine. Que es obvio, sí, pero es fantástico.
Excelente, la verdad, excelente. ¿Y los banners?
Tenés a Cody, por un lado, que después de hacer un ataque que no impacte, si hay más de un hit o crit neutralizado, el defensor gana un Strain Token. O sea que está bien, no hiciste daño, pero les reduce la agilidad para el próximo ataque.
Pero además es una carta, perdón, excelentemente pensada de nuevo, porque necesitas haber sacado por lo menos algún hit o algún crit. O sea, no es un strain necesariamente gratuito.
No, no, no es gratuito. Tenés que haber sacado algún éxito en el ataque.
Bien.
Y el otro es que me pareció fantástico, es el Seventh Fleet Gunner. Está barba la carta. Que mientras otra nave hace un ataque primario, si el defensor está en tu arco de tiro, y ahí cuando dice Firing Arc no dice, no tiene ni el dibujito del front ni el dibujito del back, simplemente dice Firing Arc, con lo cual son todos los arcos que tenga pintados la base. O si tuviera arco móvil, a donde apunte el arco móvil, todo eso es Firing Arc. Podés gastar una carga para que el atacante dispare un dado más hasta un máximo de 4. Y durante el System Phase podés ganar un Disarm para recuperar una carga.
Bien. Muy buena, se estuvo charlando mucho con Plo Koon. Que viene un poco con esto de que los Jedi son los que apoyan a las naves tirando genéricas, de varios arcs disparando con esto, y Plo Koon absorbiendo los tokens naranjas de Disarm. De
Correcto.
todas maneras, lo mismo, no les alcanza.
No, no
República
les
le faltan
alcanza.
5 para el peso. Quedan muy cerca, pero no termina de ser. ¿Qué opinas de estos upgrades, Fer?
La verdad, creo que este Gunner está bastante bueno. Justo estaba viendo si decía nada más República y creo que sí. entonces
sí, es limitado
evitamos cualquier cosa rota que de repente lo vaya a traer Whisper o alguna cosa así, ¿no? Ya, bueno, son cosas que es lo primero que hubiera pensado cualquier imperial.
Sí, entonces, tal cual.
La carta de Sidious temáticamente, o sea, se me hace muy narrativa, porque una vez que revela que él es Darth Sidious ya no puede regresar, entonces esa parte creo que tiene mucho sabor. No creo que en cuestión de juego sea algo que vayas a ver mucho, a lo mejor de repente, pero no creo que sea un must.
El lado de Sidious está muy bueno. Cuando vos haces un coordinate, la nave que es coordinada recibe un estrés y puede ganar un focus token o Sidious recuperar un force. Con lo cual coordinás, la nave coordinada hace su acción, recibe un token y además un focus. O sea, es fuerte el efecto.
Yo creo que está un poquitito cara todavía, ¿eh?
Sí, sí, es carísima.
¿En cuántos puntos está?
14.
Comparativamente no está tan cara. Creo que Palpatine en el Imperio cuesta lo mismo. O Vader.
Cuesta, creo esos que 12 y es mucho peor el Emperador que el Emperador más joven.
Ajá, creo que el efecto este es un poquito más, más fuerte que lo que hace Palpatine. En el Imperio, pues.
Sí, sí.
Cody.
Sí, perdón.
Digo, Cody creo que es una buena carta, pero no sé si teniendo la opción preferiría llevar el otro Gunner.
Sí, lo que tiene de bueno es que Cody es barato, de último, y sirve como para rellenar algún huequito porque te puede ayudar si lo llevas con un arc DPS alto sobre todo. Pero sí, queda ahí, no es primera elección ni mucho menos. Ger, vos comentame muy rápido, ya terminamos. Jugaste contra República en alguna ocasión, ¿no? En Perú, creo.
Y acá también. Estoy acá. Y acá también me tocó jugar con República. La sensación que yo tengo es que todavía falta darle una vueltita de rosca a los pilotos y a los upgrades, ¿no? Uh-huh. Como que los pilotos tienen sus habilidades y están buenas, los upgrades también, pero todavía no están encontrando la manera de combinarlos. Me sorprendió mucho esta semana, y que no sé si realmente es funcional en la mesa, pero sí preguntas cuando lo ves, es, entran tres arcs en una sola escuadra.
Es muy bueno.
¿Okay? Son muchísimos puntos, muchísimos puntos para romper.
Ah, y es una lista que si subestimas puede moverse muy rápido. Sí, al ser base mediana, se puede mover más de lo que tú quieres calcular.
La verdad que bueno, esperemos que ahora van ya en una semana, no, en unos días, miento, van a anunciar la Wave 5, quizás trae alguna sorpresa. Quizás venga Ellie Wynn, quizás venga para separatista Jango Fett. Pero lo cierto es que ya con la Wave 4, con el Naboo Starfighter, seguro levante un poquito la facción de República. Chicos, estamos terminando. ¿Algo más que me quieran comentar?
Sí, rapidísimo. Los Astromechs que son exclusivos de la República. R4, que es costoso, pero es súper útil. Tanto el genérico como el único. El único es el que te permite hacer una acción estando estresado después de hacer una maniobra roja. Y el genérico, ajá, reducir la dificultad de una maniobra básica. En el arc, por ejemplo, estaba pensando en el turn de 3 cerrado, que es rojo.
Turn de 2, me parece. Creo que no tiene de 3. ¿Puede ser?
Ya me fijo.
R2, ¿vos qué estás en todo?
Cargando.
El cerrado de 3 es rojo, el cerrado de 2 es blanco.
El cerrado,
perfecto.
El cerrado de 3 es rojo, poder hacerlo blanco, que es una maniobra que te da. Sí.
El cerrado 3 es rojo.
Gracias. Ya lo dijo Fer, dejá R2.
Con la base mediana, digamos, es una maniobra muy, muy rápida, te da mucha, digamos, mucha cobertura, puedes moverte un montón y reducir la dificultad a blanco y poder meter una acción, poder hacer el barrel roll y demás y posicionarte bien. Es bastante.
El cerrado 3 es rojo.
Gracias, apáguenlo, por favor.
Y el bueno, otro, el otro Astromech, este para Oddball.
Rápido, Moreno.
Ya, que no hay apuro.
Rojo.
Este es genial para Oddball porque activa con lo mismo, ¿sí? De hacer una maniobra, tenerlo en el bullseye, te da un calculate, es una cosita más.
Perfecto, bueno, le corto el audio a Mariano para que no pueda hablar más.
Chau.
Chicos, muchas gracias por estar todo. Fer, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Esperamos haberte tratado lo mejor posible.
No, no,
¿Te gusta
no.
estar acá?
Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar con ustedes y cuando me quieran volver a invitar, yo con gusto.
Muchísimas gracias, Fer. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Siguen con el stream de los que... Nos vemos dentro de 15 días, pilotos. Chau a todos.
Hasta luego.
Mi gran suerte en los dados verdes.
Compartiendo esta gran noche con ustedes.
The Force will be with you, always.